Aranjuez,
Manrique,
La América,
Castilla,
Popular,
Belén,
Guayabal.
Salud al Barrio, espacio radial del proyecto Gestión Territorial de Salud, basado en comunidad.
Hola, 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 muy buenos días. Saludamos a todos nuestros oyentes en los distintos barrios de Medellín y en las regiones de Antioquia que están a esta hora, como cada 8 días, conectados a su programa Salud al Barrio a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, 1410 AM y señal FM en las regiones. Bueno, los saludamos muy especialmente, les agradecemos por estar en sintonía con nosotros. Quien les saluda, Alejandro Valencia y Melina Palacio. Melina, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Alejo, y buenos días a todos los oyentes que nos sintonizan el día de hoy.
Claro que sí, agradecemos también en la producción general a Leonardo Gallo y en el control del máster a Alexis Ramírez. Les recordamos entonces que este es el programa radial del proyecto Gestión Territorial de Salud, basado en comunidad de la Secretaría de Salud de Medellín, operado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Este proyecto se desarrolla en 7 comunas de la ciudad: la Comuna 1 Popular, la Comuna 3 Manrique, la Comuna 4 Aranjuez, la Comuna 5 Castilla, la Comuna 12 La América, la 15 Guayabal y la 16 Belén.
Bueno, y continuamos aquí conversando sobre salud ambiental. En el programa del día de hoy vamos a estar abordando el acceso al agua potable en la ciudad. Y retomamos una nota de Héctor Abad Facio Lince en su libro El Olvido que Seremos, que dice: mi padre, Héctor Abad Gómez, defendía la idea elemental, pero revolucionaria, ya que era a favor de todo el mundo y no de unos pocos, de que lo primero es el agua y no debería gastarse recursos en otras cosas hasta que todos los pobladores tuvieran asegurado el acceso al agua potable. De acuerdo a la Corte Constitucional de Colombia, en el país el acceso al agua se considera un derecho fundamental y se defiende como el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y accesible para el uso personal o doméstico. Por este motivo, garantizar la disponibilidad del recurso es una de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que pretende reducir esa brecha en la provisión de servicios públicos como el agua potable y el saneamiento básico, bajo la premisa de construir ciudades amables y sostenibles para la equidad.
Claro que sí, Melina, y es que Latinoamérica tiene la mayor disponibilidad de recursos de agua dulce en el mundo. Sin embargo, esta generosa disponibilidad del recurso hídrico no garantiza su accesibilidad. En los últimos años, Colombia logró que más ciudadanos pudieran acceder tanto a agua potable como a saneamientos básicos. Logros que contribuyeron en significativa medida al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de estos colombianos. Sin embargo, y a pesar de esos avances, Colombia todavía no logra asegurar agua potable y saneamiento básico para todos sus habitantes.
Claro, es que esto puede deberse a la existencia de una brecha entre las zonas urbanas y rurales del país. Según datos recientes de ProAntioquia, entidad que lidera la iniciativa Antioquia Sostenible, en abastecimiento de agua potable, la región antioqueña hoy se acerca a garantizar un 95%. En Medellín particularmente, desde la Alcaldía de Medellín, a través de las empresas públicas, se viene trabajando ampliamente para solucionar el acceso y brindarle pues el mejoramiento y mayor cobertura a los servicios de acueducto y alcantarillado para muchas familias de la ciudad que aún no gozan de este derecho.
Bueno, Melina, muy interesante el tema que tenemos hoy pendientes en sus casas a todos nuestros oyentes. Antes de comenzar a desarrollar el tema con nuestro invitado especial, vamos a escuchar una nota que nos tiene preparada nuestro reportero Leo Gallo, y justamente nos va a hablar sobre esas estrategias institucionales denominada Unidos por el Agua, que ha brindado salud y felicidad a muchas familias de la ciudad con la materialización del sueño de tener agua potable. Escuchemos atentamente.
Voces que construyen vidas saludables.
Salud al barrio, a los oyentes y a todos ustedes allá en cabina. El consumo de agua de mala calidad o no potable tiene serias implicaciones para la salud humana, la vida y la seguridad alimentaria, entre muchos otros aspectos, especialmente en el campo o en las veredas lejanas de las cabeceras municipales donde los campesinos no tienen acceso a aguas tratadas. El 80% de los problemas de salud en los países como Colombia están relacionados con el manejo del agua. Por eso, la prioridad del país es la preservación, disponibilidad, accesibilidad y calidad en todos los servicios. De acuerdo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el agua potable limpia y el saneamiento es un derecho esencial para la realización de todos los derechos humanos. Incluso los países en vía de desarrollo deben proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. Para la mayoría de ciudadanos que habitamos en Medellín, es normal servir un vaso de agua y beberlo sin ningún problema. Sin embargo, es un derecho que se sigue viendo vulnerado en muchos países, en algunas regiones de Colombia y en muchos barrios periféricos de una ciudad como Medellín, donde no todas las viviendas tienen este servicio, lo que ocasiona que con improvisadas tuberías se desperdicie el recurso natural. Desde la Alcaldía de Medellín, a través de Empresas Públicas de Medellín EPM, se adelanta el programa Unidos por el Agua, que busca solucionar el acceso, el mejoramiento y cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado de muchas familias de algunos sectores de la ciudad que aún no gozan de este importante derecho. La meta de este programa para 2019 es brindar a 40.200 familias el acceso a agua potable y servicios públicos de calidad, mejorando su bienestar y calidad de vida. El programa Unidos por el Agua busca llegar precisamente a familias habitantes de asentamientos informales, con el fin de promover la cultura de la legalidad y el uso responsable de los servicios públicos, en el que durante la ejecución de las obras genera adicionalmente empleos para personas residentes de los barrios beneficiados. Una estrategia que no es únicamente una intervención física, sino también social, pues busca además de mejorar las viviendas y sus entornos, realizar una presencia pedagógica en estos territorios, generando conciencia sobre el uso adecuado de este valioso recurso. Para Salud al Barrio les informó Leo Gallo.
A Leo Gallo en la reportería, muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en cabina, Salud al Barrio, espacio radial del proyecto Gestión Territorial de Salud basado en comunidad de la Secretaría de Salud de Medellín. Bueno, agradecemos a Leo y luego este interesante panorama que acabamos de escuchar y en el marco del tema que estamos hablando hoy, acceso al agua potable como un derecho fundamental de todos. Hoy queremos traerle la experiencia comunitaria de uno de nuestros barrios en Medellín. Se trata del barrio La Honda, ubicado en las laderas del nororiente de Medellín, en la comuna 3 Manrique.
Precisamente para contarnos toda esta experiencia, hoy nos acompaña Olmer Orlando Palacio. Él es vocal de control para la ciudad de Medellín y específicamente en la comuna 3 Manrique. Muy buenos días, Olmer, y muchas gracias por haber aceptado la invitación a Salud al Barrio.
Muy buenos días, Melina. Muy buenos días para todos. Gracias por la invitación. Buenos días para todos los oyentes también. Y gracias, gracias porque nos permiten extendernos hasta sus espacios.
Claro que sí, Olmer. Comencemos por contarle a la gente qué es un vocal de control. A veces no se escucha mucho vocal de control. ¿Qué es eso? Sí, y es digamos, ¿cuál es el papel que cumple?
Es una figura que poco se le ha dado fuerza, pero es bastante importante. Un vocal de control es ese representante legal ante las empresas prestadoras del servicio, que lleva la vocería de los usuarios, de toda la comunidad usuaria de los servicios públicos que se prestan en la ciudad.
Bueno, y hablemos también un poquito de la historia del barrio La Honda. ¿Hace cuánto se constituyó este barrio? Pues, ¿cómo ha sido la historia de este sector?
Bueno, La Honda ya va cumpliendo unos 20 años, ¿cierto? Desde sus inicios como asentamiento para desplazados por la vida y por la paz, como un espacio de refugio que se consolidó principalmente por personas que se desplazaron desde las zonas de Urabá y otras zonas, subregiones de acá de Antioquia, y que ha crecido de manera gigantesca. Hoy en día se ha consolidado bastante fuerte y ha sido un agente bastante importante en el desarrollo también de la Comuna 3, participando en los diferentes espacios sociales de desarrollo también, y apostándole, cierto, a la mejor calidad de vida siempre, ¿sí? Una comunidad de paz.
Yo me quiero devolver un poquitico, para que le contemos bien a la gente ese tema de las voces de control. ¿Cómo se escoge eso? ¿Cómo se organiza la comunidad para tener ¿qué es lo que tienen? ¿Comités o cómo es el asunto organizativo?
El asunto es un comité, ¿sí? Son comités de impulso, desarrollo y control social de los servicios públicos, ¿sí? Es esa figura que se crea desde la ley, ¿cierto? Para que los usuarios tengan esa vocería, ese espacio, esa formalización de poder hacer un control social, ¿cierto? Garantizar una prestación de calidad de servicio del cual están pagando, de cuáles son suscriptores, usuarios o potencialmente suscriptores ante unas empresas prestadoras de esos servicios, y que es la herramienta con la cual se trata de darle una mayor consolidación a esa prestación de servicio, y que no solamente es fiscalizar, también es aportar en ese desarrollo de los servicios públicos con ideas, con propuestas también claras para el mejoramiento de la calidad.
¿Cómo se desarrolla ese papel del representante, en este caso el vocal, con las instituciones? ¿Se reúnen o cómo es la cuestión?
Sí, las empresas tienen esa obligación también de abrir el espacio. Obviamente, si el vocal de control no lo solicita y no está al pendiente, pues pocas toman la iniciativa de llamar, pero generalmente son muy prestas a abrir los espacios, a dar la información, pero hay que estar sí en eso también, ¿cierto? Pero es buscando los espacios, generando esos encuentros para que la comunidad esté siempre al día informada de todos los procesos, de los avances, los cambios que van resultando a nivel de ley, en cuanto a precios también en la prestación de servicio, de esos costos de servicios que va subiendo, que baja, que algún impuesto más. Y también frente a la continuidad con calidad del servicio, porque muchas veces se interrumpen los servicios, no se le informa a la comunidad, otras veces la gente manifiesta que le suben el costo del servicio sin información previa. Entonces, el vocal de control debe estar siempre al pendiente y en disposición de las comunidades y en contacto directo con las empresas para estar siempre un paso adelante como en estos procesos.
Bueno, ya lo escucharon ustedes, muy clave ese papel, digamos, de los vocales de control y de la figura, que es una figura que digamos, abre el espacio para que se conforme la ley, ¿cierto? Es una figura legal para garantizar, para buscar como las formas de garantizar el acceso al agua potable. Volvemos entonces, ahí sí, nuevamente al barrio,
nuevamente a la comuna. Hablar de exactamente esta experiencia. Entendemos que en el barrio La Onda hay algunas familias que están conectadas tal vez de un modo irregular al acueducto, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles han sido esas principales problemáticas que ha tenido la comunidad asociadas a esta carencia del servicio de agua potable?
Son fundamentales. El agua, como lo decían ustedes ahorita al inicio, es básico, debe ser primordial y es un derecho fundamental, pero que lamentablemente pues en Medellín y en diferentes ciudades y a nivel nacional no se le ha dado de pronto esa magnitud de la importancia que se tiene para las comunidades, lo que es el acceso al agua potable, ¿cierto? Entonces, el barrio La Onda es un barrio de asentamiento que en su inicio no ha sido, incluso en ese momento todavía falta parte de legalidad y todo eso está como en una cosa ahí, una transición, pero que el agua siempre ha sido un elemento que ha carecido en la zona. No solamente La Onda, el barrio La Cruz, Versalles, La Cima, Carambolas, incluso que ya lleva muchísimos años de consolidación como barrio, también ha aparecido y en el momento todavía tiene problemas de acceso, de potabilidad de agua. La Onda llega, se asienta en el territorio, ¿cierto? Justo por donde pasa el alimentador, el tubo madre del agua de PM, que baja de la planta de tratamiento de la montaña, pero no se le permite el acceso legal a esa agua por cuestiones de ley, que elementos pues de burocrático y todas las cosas. La comunidad, ¿qué hace? Tiene que acceder al agua, romper el tubo y automáticamente pues acceder al agua de forma autónoma, porque no puede, ¿cierto?, carecer de ella. Y necesita el agua para sobrevivir, porque la población desplazada llega a la ciudad buscando un espacio de sobrevivir, ¿cierto? Y el agua hace parte de esa parte, de ese elemento para poder la sobrevivencia. Entonces, arbitrariamente tocó, algunos miembros de la comunidad hicieron eso, rompieron el tubo madre del agua de EPM y abastecieron a una comunidad que hoy en día son más de 8.000 personas, ¿cierto? En la zona. Que se abastecen de esa agua. Entonces, en ese desarrollo se logró consolidar eso, pero a la par también buscando mecanismos legales y procediendo ante las empresas EPM los mecanismos normales para que se le acceda al agua, siempre interlocutando con la administración para que le facilite el servicio, solicitando, haciendo los procedimientos normales y protocolares, que hasta el momento pues se ha logrado en esta alcaldía como ver una respuesta pues positiva y mayor voluntad política para ello, que incluso ustedes lo decían ahorita, lo del programa Unidos por el Agua, que ahora la alcaldía es un programa bandera de la alcaldía, que le ha querido apostar a esa solución de la problemática del agua potable en la ciudad de Medellín.
Eso, justamente, conversemos un poquito sobre esa gestión que como comunidad organizada ustedes han realizado para garantizar, digamos, que se les preste o obtener, digamos, el servicio de agua potable. ¿Cómo ha sido esa gestión? ¿Qué han hecho? ¿Qué han podido realizar para garantizar eso?
No, desde las movilizaciones hasta los procedimientos legales con formatos incluidos y radicación de solicitudes formales ante las empresas públicas, lo hemos hecho. Desde reunirnos con concejales y otros líderes, ya sea políticos, porque desde la política se manejan las voluntades de poder ejercer y poder ejecutar, ¿cierto? Recursos en favor de comunidades como la nuestra, hemos tratado de tocar las puertas por todo lado. Entonces, como te había dicho, como les había dicho, muy poca escucha, muy poca interlocución en administraciones pasadas. En esta administración se ha logrado, gracias al Comité de Desarrollo, Control e Impulso de los Servicios Públicos de Conectémonos, el vocal de control Alberto Arroyave, que hoy es miembro de la Junta Directiva de EPM, ¿sí? Nos han abierto un espacio, el trabajo conjunto de diferentes líderes de la Comuna 3, ¿sí? Que conjuntamente se unieron para lograr desarrollar este tema. Entonces, de ahí parte la consolidación del programa Unidos por el Agua a darle respuesta como a esta problemática que venían, ¿cierto?, suplicando, peleándose las comunidades, y hay una esperanzadora idea de solución a esta problemática que nos preocupa un poco porque está muy atrasada. Son más de 6 meses que está atrasado ya el programa para ejecución acá en este año, pero que genera esperanza porque ya empezó, hay estudios de suelos, se ve voluntad en los contratistas, pero está muy lento. Entonces estamos esperando que ojalá se acelere un poco para empezar a ver más realizable este proyecto, este programa que se empiece como a materializar en la comuna.
Bueno, ya lo escuchan ustedes en sus hogares. Yo le preguntaba por la gestión que hace la comunidad, porque es como muy difícil uno pensarse que, digamos, las personas no tengan acceso a un derecho fundamental como el agua, ¿cierto? Pero también entonces es pensar todas esas comunidades que llegan por unas condiciones, digamos, extremas, ¿cierto?, de vulnerabilidad social, económica, cómo se organizan, ¿cierto?, cómo entre ellas mismas se organizan y son capaces de, digamos, y de buscar la forma de que el Estado, digamos, les cumpla con su obligación legal, ¿cierto?, porque es un tema de derecho. Entonces, es muy importante, como lo ven ustedes, la gestión que se hace desde lo micro, desde cada barrio, desde cada comuna, con las comunidades organizadas, cuando se juntan y son capaces de buscar soluciones a sus problemáticas puntuales en salud. Eso es un problema de salud, ¿cierto? Vamos entonces, los invitamos en este momento a escuchar la siguiente nota que nos tiene preparada nuestro reportero, donde nos cuenta sobre otro programa bandera entre Empresas Públicas de Medellín y la Secretaría de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía, que beneficia a cientos de familias de la ciudad con todo este tema de acceso al agua potable. Escuchemos atentamente.
Voces que construyen vidas saludables.
Salud al barrio. Gracias a una unión entre Empresas Públicas de Medellín, EPM, y la Secretaría de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de Medellín, mensualmente 500 familias ingresan al programa mínimo vital de agua potable en Medellín. El objetivo de este proyecto es entregarles cada mes 2.5 metros cúbicos de agua, es decir, 2.500 litros o 660 galones por cada miembro del núcleo familiar que las personas destinan a sus necesidades básicas, en especial especial para la preparación de alimentos y para consumo directo, lo que representa a estas familias beneficiadas tener ahorros mensuales de hasta 50 mil pesos en su cuenta de servicios, dinero que pueden invertir en otros gastos de la casa, como mercado, vestuario o hasta pago de impuestos. Cabe resaltar que el mínimo vital de agua potable lo paga la alcaldía a las 23 empresas prestadoras de servicios públicos que operan en la ciudad, EPM y 22 acueductos veredales. Este programa funciona desde 2009 en la ciudad y actualmente, con algunas variaciones, se implementa en otras ciudades de Colombia. En Medellín, el programa se ejerce a la par con una labor pedagógica, encaminada a que las familias tengan una cultura del uso del recurso, que se traduce en que más de la mitad de los hogares beneficiados gastan menos de lo subsidiado. Pese a que el programa solo trae beneficios para las personas favorecidas, las condiciones para acceder a él dejan por fuera muchas familias que sufren dificultades para el pago de sus cuentas de servicios. Si se tiene en cuenta que el 77% de los hogares de Medellín pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, serían más de 600.000 las que necesitarían este apoyo. Pero ¿cómo pueden las familias ser beneficiarias de este programa? Para ser beneficiario del mínimo vital de agua potable, un hogar no puede superar un puntaje de 47.99 puntos en el Sisbén versión 3. Debe tener la conexión activa a los servicios de acueducto o alcantarillado de alguna de las empresas que cuentan con convenio o contrato con el municipio para el mínimo vital de agua potable. Pues hay que aclarar que además de EPM, hay acueductos veredales y comunitarios en la ciudad que también prestan el servicio. Además de activos, los usuarios deben estar al día en los pagos de la cuenta de servicios de acueducto y alcantarillado. Para Salud al Barrio, les informó Leo Gallo.
Muchas gracias a Leo Gallo por esa importantísima información que le compartió a nuestros oyentes del día de hoy. Continuamos entonces aquí en cabina conversando con Olmer, vocal de control de la Comuna 3 Manrique, encargado de realizar el seguimiento y la vigilancia por parte de la comunidad a las empresas públicas de Medellín como la empresa prestadora de los servicios públicos en este sector de la ciudad. Olmer, a finales del año pasado hubo una gran noticia, una noticia muy bonita que tuvo lugar en esta comuna, y es que los habitantes de Versalles, uno de los barrios vecinos de La Honda, también ubicado en la parte alta de la montaña de la comuna de Manrique, que carecía de los servicios de agua potable, les fue conectado el servicio de acueducto y alcantarillado a través del programa Unidos por el Agua, que adelanta la alcaldía y las empresas públicas de Medellín. Contémosle a los oyentes por qué no se ha dado este mismo proceso en la conexión de estos barrios como La Honda, Carambolas, que tú la mencionabas ahorita, La Cruz, también pertenecientes a este sector, que prestan estas mismas características.
Sí, pues gracias a Dios y a la gestión, pues, de la comunidad, los líderes, de los vocales de control, los comités y la alcaldía, que ha puesto pues su voluntad, ¿cierto? Se logró conectar a un promedio de 280 familias en el barrio Versalles, pero que todavía faltan más o menos en promedio allá unas 800. Uh-huh. Y es una problemática que está en la ciudad porque la misma alcaldía reconoce que son más de 70.000 familias inconectadas o sin servicios públicos de agua potable en la ciudad de Medellín. Y con el programa Unidos por el Agua se le pretende llegar a siquiera unas 40.000. Entonces, mira que hay un desfase siempre bastante grande. Entonces, uh-huh. Todavía hace falta trabajarle bastante, todavía hace falta más voluntad, más recursos, y que poco a poco pues, se está trabajando. Esperemos que a estas otras comunidades también les llegue rápido. En La Honda se está trabajando ya, incluso hoy, precisamente se están haciendo unas intervenciones en el suelo, en las vías principales, para mirar la consolidación del terreno también para ese tipo de obras. Porque hay que tener en cuenta también las características del territorio. Uh-huh. Es un territorio inclinado, algunos rocosos, otros pronto más débiles, alto riesgo, tipo uh-huh. de cosas, que en algunas partes más facilidad de acceso y poder hacer una obra, una mega obra, una intervención bastante sólida. En otras partes de pronto la mitigación debe ser de pronto de otra manera y con elementos menos convencionales, ¿cierto? Entonces, esos estudios también requieren sus tiempos y la comunidad ha sido muy receptiva frente a lo que el contratista, la misma alcaldía, ha planteado sobre las dificultades que ha encontrado en el terreno, en el territorio, pero de parte de la comunidad siempre ha encontrado voluntad, apoyo, colaboración, proposición, ¿sí? Hemos estado muy abiertos y aportando siempre como al proceso. Pero el atraso siempre se ha debido también en partes como desde lo protocolario, de contratación y eso. aparte de las dificultades territoriales, pues del terreno en sí, del mismo terreno, que ha dificultado que se avance un poco más rápido en eso. En Carambolas también están haciendo los estudios de suelos más detallados para empezar a hacer las intervenciones. Creo que hay problemáticas de suficiencia en presión del agua también, porque cada día ha aumentado el número de familias y la tubería que existía o que existe en el momento, en los estudios ha arrojado que no da la capacidad para surtir la cantidad de familias que hay, y más las que están sobre la cota del tubo, ¿sí? El nivel del tubo, y las familias que están más arriba, les es más difícil llegarle la presión de agua. Entonces ya hay una propuesta de crear una nueva viaducto, ¿sí? Una nueva tubería, para que ya sea en caída que le llegue el agua a la gente. Y eso requiere unos recursos de unos más o menos 7.500 millones de pesos, que la alcaldía ha dicho también, y la empresa, que sí, que se hace, pero que también requiere un tiempo, ¿no?, de contratación, de ejecución y ese tipo de cosas. Entonces, mira que son dificultades que van saliendo en el camino, porque está la voluntad, ¿cierto? Se ve voluntad, pero son cositas que se van saliendo ya como de eso, y más allá de la voluntad, que hay que cumplir con calidad también, ¿sí? Para las expectativas de la comunidad, y que sea una cosa bien hecha.
¿Qué cambios, digamos, en la calidad de vida se han podido percibir, digamos, en barrios como Versalles, que ya han podido tener una parte como de ese programa de Unidos por el Agua?
El cambio que se ha visto es bastante importante, porque es dejar de ver aguas residuales por el camino por donde tú pasas, y olores que te generan, ¿cierto?, infecciones, zancudos, ese tipo de cosas, y ya verlo más estéticamente y sobre todo saludablemente, porque ya va dentro de un sistema de recolección que no permite ese tipo de generación de riesgos. Lo mismo es, no es lo mismo vos esperar que a madrugar a las 4 de la mañana a recoger 2 tarros de agua para tener todo el día con qué hacer tus oficios o consumir, que a la hora que tú llegues a tu casa poder abrir la llave y contar con el agüita ahí disponible. Eso genera gran calidad de vida, porque aporta a la salud, aporta al beneficio general de la familia, está permanentemente disponible para todos los quehaceres y oficios de la persona, del hogar y todo. Entonces, la dinámica familiar cambia mucho. Ya no hay que madrugar a las 3 de la mañana a recoger agua, ya hay que dormir unas 3 horitas más.
Bueno, y para finalizar nuestro programa del día de hoy, Olmes, ¿qué llamado tienes para hacerle a la institucionalidad y también a la comunidad ante esta gestión para agilizar todo este acceso al agua potable, todo lo que nos has comentado en el programa?
Sí, no, el llamado permanente que siempre mantenemos desde los comités de Conectémonos, desde los vocales de control y los líderes de las comunas, la comunidad misma, de apostarle a la calidad, a la cantidad, a la cobertura universal, ¿sí? No solamente el agua, también del gas, la energía. Es insólito que Medellín, que se abandera como una ciudad, ¿cierto?, innovadora, y EPM, la empresa es de las más grandes, y internacional ya, ¿cierto?, con naciones en Chile y todo, y prestando servicios en otros países, en la sede, que es Medellín, todavía tengamos más de 70.000 familias sin conexión al agua básico, ¿sí? Que hayan tantos sectores sin servicio de gas domiciliario, que no tengamos conexión universal de la energía. Entonces el llamado es a ser como más coherentes con eso y apostarle más a nuestras comunidades, ¿sí? Apostarle más a ese desarrollo, para que ese desarrollo también se vea influenciado en el mismo desarrollo de la ciudad.
Ya lo escucharon ustedes en sus casas, estuvimos compartiendo hoy la experiencia de gestión desde lo local, desde el barrio La Honda, desde el barrio Carambolas, La Cruz, todos esos sectores de la comuna 3 Manrique, que se luchan día a día a partir de la organización social y comunitaria. A Olmer, entonces, muchas gracias por acompañarnos. Olmer, gracias.
No, el agradecimiento es para ustedes, para todos los oyentes, la comunidad que nos acompaña, que nos escucha también, y nuevamente la invitación a la comunidad que sigamos en este proceso de lucha, que han habido logros importantes, pero que todavía falta completar la meta. Sí, la meta es grande, entonces tenemos que seguir movilizándonos, seguir encontrándonos, reuniéndonos y apostándole a este tipo de proyectos. Gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias también a todos los oyentes por habernos sintonizado, a Alexis Ramírez en el máster, a Leo Gallo en la producción general y en la reportería. Ya saben que nos escuchamos el próximo jueves a las 11 de la mañana, 1410 AM para Medellín y FM para las regiones.
Nosotros nos despedimos. Esto fue Salud al Barrio, el espacio radial del proyecto Gestión Territorial de Salud basado en comunidad de la Secretaría de Salud de Medellín, operado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Chao, hasta la próxima.
Aranjuez,
Manrique,
La América,
Castilla,
Popular,
Belén,
Guayabal.
Salud al Barrio, espacio radial del proyecto Gestión Territorial de Salud, basado en comunidad.